Fiesta por la vuelta de los que se habían ido. Llevo en mis oídos palmas, risas y rugidos, como también llevo los aplausos y el silbido. Llevo en mis oídos todo lo vivido, más algún secreto que un vecino me contó.
Con la cortina del Nacho Copani, a las 8:49, la columna de Gustavo Campana.
Perón sabía mucho de desabastecimiento. Sabía perfectamente que los formadores de precio podían destrozar la base política del peronismo si yo restaba de la mesa familiar los elementos primordiales. Y entonces esto, junto con la sequía de 1951, que generó menos exportaciones y, por supuesto, menos dólares, empezó un problema bastante complejo, que aquella oligarquía yo creo que supo aprovechar y mucho. Para los veteranos que nos están escuchando, obviamente, el recuerdo a lo que significó el pan negro, esa mezcla de maíz con mijo que dio el pan negro. La oligarquía lo bautizó el pan cabecita, pero 40 años después mata por una rodaja de pan negro, el mismo que aborrecía ante la crisis de 1951. Lo que se hizo con el pan negro era, bueno, con esta mixtura no importó trigo de los Estados Unidos y no generó más problemas. Sin embargo, fue el eje del problema. En 1952 se tira el plan de estabilización, de emergencia, se persigue a aquellos que desabastecen o aumentan deliberadamente los precios, insisto, para golpear desde el bolsillo la base de sustentabilidad política de aquel primer peronismo. Llegamos al 15 de abril de 1953 y por el tema precios máximos, alimentos, Perón y la CGT convocan a 1 millón de personas en la Plaza de Mayo. Y ese día explotan bombas en las bocas del subte A en Plaza de Mayo, puestas por los comandos radicales que comandaban Roque Carranza y Arturo Matov. Ese día 6 muertos, ese día 90 heridos, ese día 19 de ellos mutilados. Anexo de todo lo que estamos diciendo, nunca ni Carranza, ni Matov, ni el resto de los radicales que lo acompañaban fueron considerados terroristas por la historia argentina. Nunca, jamás. Carranza fue 2 veces ministro de Raúl Alfonsín hasta su muerte. Y caprichosamente la historia quiso que aquel alfonsinismo que inauguró una sola estación de subte en la ciudad de Buenos Aires se llamara Roque Carranza. Casi como un homenaje a aquel que había puesto las bombas en la boca del subte A en Plaza de Mayo. Y Arturo Matov terminó siendo diputado en 1960 y el papá de Enrique, uno de los responsables de las muertes en la ciudad de Buenos Aires, 19 y 20 de diciembre. Tomen todo lo que dije como un anexo, qué sé yo, casualidades que tiene la historia. Nada más. Cuando llegamos a 1974, un día como hoy, Perón tenía la misma preocupación de 1951, de 1952 y de 1953. Empieza a observar que los formadores de precios quieren destrozar, hacer volar por el aire el pacto social que había instrumentado Helbert, primero con Cámpora y después con entes sindicalizados y en blanco, 6.000 a 7.000 millones de dólares de deuda externa y la distribución del Producto Bruto Interno más o menos 50 y 50. Quiere decir que las cosas andaban bien. Que políticamente por ahí todo era un gran quilombo, pero que económicamente se había recuperado el mando. La política le daba órdenes a la economía. Y la verdad que la vida de los argentinos había cambiado mucho en ese lapso tan cortito, que había comenzado el 25 de mayo de 1973 y estamos hablando del 12 de junio de 1974. Pero entonces Perón empezó a observar que venían por él. Y ese 12 de junio arrancó con versiones de renuncia, si no contaba con el pueblo en la calle acompañándolo en la pelea. Claro. Y entonces se convocó a la plaza. Un día como hoy, Perón por última vez se dirige al pueblo. Y el problema es absolutamente actual. La guerra contra los formadores de precios. La guerra contra la inflación. Igual que en 1951, 1952 y 1953. Cuando ellos observan que políticamente no te pueden derrotar, bueno, vamos por, y arrancan por la mesa, arranca por el cambio del humor social. Che, pero tengo que hacer cola en la carnicería. Uno recuerda en aquel 74 hacer la cola porque había veda de venta de carnes y yo me lo recuerdo los jueves. Pero el resto de los días, cola. Bueno, esas cosas empezaban a pasar con perfume de principios de la década del 50. Los diarios amanecieron hoy alertando todos los rumores, todos sobre la posibilidad de una renuncia del presidente de la Nación, que había asumido por tercera vez el 12 de octubre de 1973, después de ganar las elecciones de septiembre de ese mismo año. Nos vamos a ir a 1974, pequeño informe de aquel día del Llevo en mis oídos.
El 12 de junio, los diarios despertaron anunciando que Perón daría un discurso con tres ejes centrales: salarios, precios y desabastecimiento. Minutos después de las 17, el presidente dijo que algunos sectores saboteaban su gobierno y lanzó una advertencia sobre su probable renuncia. Cuando acepté gobernar, lo hice pensando en que podría ser útil al país, aunque ello me implicaba un gran sacrificio personal. Pero si llego a percibir el menor indicio que haga inútil ese sacrificio, no voy a titubear un instante en dejar este lugar a quienes lo puedan llenar con mejores probabilidades. Los principales sindicatos se movilizaron a Plaza de Mayo bajo el lema: con Perón todo, sin Perón nada.
¡Sabemos que tenemos enemigos que han comenzado a mostrar sus uñas! Pero sabemos también que tenemos a nuestro lado al pueblo, y cuando el pueblo se decide a la lucha, suele ser invencible.
Dejó a la multitud luego de respirar el apoyo popular que necesitaba.
Yo llevaré grabada en mi retina este maravilloso espectáculo en que el pueblo trabajador de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires me trae el mensaje que yo necesito.
En su último contacto con el pueblo, Perón habló menos de media hora. Se esperaba un mensaje político más profundo. Fue una jornada compleja, repleta de rumores. Pero las palabras más fuertes de ese día sirvieron para ratificar la alianza con el pueblo peronista.
Digo, compañeros, que será para la reconstrucción del país. Y en esa tarea está empeñado el gobierno a fondo, y que será también para la liberación no solamente del colonialismo que viene azotando a la República a través de tantos años, sino también de estos infiltrados que trabajan ahora. Y que traidoramente son más peligrosos que los que trabajan de afuera.
Sabía que el movimiento estaba herido y que por primera vez su palabra no servía para cobijar a sectores antagónicos.
Llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino.
El mensaje del viejo líder sonó a despedida.
Que Dios derrame sobre ustedes todas las venturas y la felicidad que merecen.
Todos los sonidos, músicas del pueblo, sus silencios.
Poco después pidió licencia, poco después murió, poco después el grupo Ascuénaga empezó a pensar en la matriz económica del golpe. Esa batalla finalmente la ganaron los que estaban amenazándolo aquel 12 de junio de 1974 y a partir del 24 de marzo de 1976 cambiar toda la matriz económica, hacer volar por el aire el estado de bienestar al uso nostro que había creado el peronismo en la década del 40 y el neoliberalismo se presentó en sociedad.
Fiesta por la vuelta de los que se habían ido. Llevo en mis oídos palmas, risas y rugidos.
La columna de Gustavo Campana. Está bueno para analizar muchas cosas.